Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle.
Feijó no se aclara con la migración. Estas declaraciones sobre la inseguridad, la seguridad en las calles, las ha hecho Feijó con motivo de la cuestión migratoria, de la modificación de la ley de extranjería. Feijó un día dice que hay que acoger a los menores migrantes porque es una exigencia humanitaria, y al día siguiente, como ha hecho esta mañana, vincula migración a inseguridad. Hace mal el líder del PP en dejarse llevar por ese bulo, la palabra es bulo, el bulo de que la migración ilegal aumenta la inseguridad, que migración ilegal es sinónimo de delincuencia. Todos queremos más seguridad, pero hay que ir a los datos. La inseguridad no la provoca la migración ilegal. La inseguridad la provoca la pobreza. Sería muy deseable que la nueva ley de extranjería, la reforma de la ley de extranjería que se va a discutir a partir de mañana en el Congreso, saliera adelante con el acuerdo de PP y de PSOE. Y sería conveniente porque esta es una cuestión de Estado. Es conveniente que haya un pacto de Estado, y sobre todo porque se trata luego de que las comunidades autónomas apliquen lo que se diga o lo que se establezca en esa ley. Y si tienes a las comunidades autónomas de un partido en contra de la ley que se aprueba en el Congreso, pues mal se va a aplicar esa ley. Y lleva razón el PP al reclamar que se le escuche para sacar adelante esa ley. Pero lo que no es de recibo es que se explote el miedo al migrante. El miedo al migrante no viene de lo que hace el migrante. El miedo al migrante viene de nosotros mismos. Tenemos miedo al otro porque no piensa como nosotros, porque no siente como nosotros, porque no reza como nosotros. Y eso es el síntoma de que algo falla en nosotros. Cuando una personalidad, cuando una identidad es madura, no tiene miedo del otro. Cuando una personalidad es madura, sabe que el otro le enriquece. Que el otro no es una amenaza, sino que el otro es un bien. Otra vez la hemeroteca, otra vez la videoteca le ha jugado o le juega una mala pasada a Sánchez. Sánchez va a declarar, si así lo cree conveniente, como testigo el próximo 30 de julio en Moncloa. Hasta allí se desplazará el juez por el caso de su mujer. Puede declarar o no como testigo, porque la ley a los maridos, a las mujeres, les permite no declarar. Claro, hemos recordado hoy, hemos escuchado hoy de nuevo lo que decía Sánchez cuando en 2017... tuvo que declarar, o declaró Rajoy, por el caso Gürtel.
Por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Pedía Sánchez entonces que Rajoy dejara de ser el presidente del gobierno porque tenía que declarar en el caso Gürtel como testigo. Es probable, es muy probable, que el juez Peinado haya tomado una decisión errónea al citar a Sánchez, que no fuese necesario. Es muy probable que la instrucción del juez Peinado no sea todo lo correcta que debiera de ser. Es muy probable que esté metiendo demasiados asuntos. La Complutense, el posible tráfico de influencias, la cuestión de Europa. Es posible que la investigación del juez Peinado acabe archivada. Y es posible incluso que Sánchez pueda beneficiarse de los errores que puede estar cometiendo el juez Peinado. Pero lo que no puede hacer Sánchez es lo que ya ha hecho. Porque en su segunda carta, escribió dos cartas con motivo de este caso de su mujer, Sánchez descalificó públicamente al juez Peinado. Y eso es una cosa que puedo hacer yo, que puedes hacer tú, pero que no puede hacer un presidente del gobierno. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Menos de 24 horas después de que Biden abandonara la carrera a la presidencia, Kamala Harris cuenta con más de medio millar de apoyos de los delegados, de los casi 2.000 que necesita para conseguir la designación como candidata. Acaba de comparecer Kamala Harris ante los medios en la Casa Blanca y en su primera intervención ha hablado precisamente de Biden.
Son cualidades que he visto todos los días en nuestro presidente. Su honestidad, su integridad, su compromiso con su familia y la fe, su gran corazón y el enorme amor a su país.
Acabamos de hablar con José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin, sobre esta cuestión, sobre cómo Kamala Harris tiene ahora que hacer frente a la sucesión de Biden, no en la presidencia de los Estados Unidos, sí en la Convención Demócrata.
Yo creo que Biden ha sido uno de los presidentes más maltratados en la historia presidencial norteamericana. Ha tenido una presidencia terriblemente compleja, porque el resto de presidentes debían enfrentarse por lo general a problemas allí en de sus fronteras.
En la tarde de COPE hemos hablado con el abogado experto penalista Manuel Fernández Pollado sobre la citación que tiene Sánchez para declarar como testigo en el caso de su mujer.
Que el juez, para lograr tomar una convicción, llama a un ciudadano para que cumpla con una obligación legal que tiene. Nada que no tengamos obligación que el resto de españoles y nada que no hayan hecho con anterioridad otros presidentes del gobierno, tanto ejerciendo la presidencia del gobierno como en tiempos que no han estado ejerciendo la presidencia del gobierno.
A partir de las 7 en La Linterna vamos a analizar las movilizaciones que se han vivido en Mallorca en contra del turismo masivo. El ministro de Industria y Turismo, el ministro Hereu, admite que hay que abogar por la transformación del modelo turístico.
Desde el gobierno del Estado estamos para apoyar este debate y después apoyar las medidas que en cada territorio se tomen en beneficio de la mejor acomodación del turismo con los territorios, con los residentes de nuestros territorios. Creo que esta es la única y gran estrategia que podemos acometer.
Y en los deportes es noticia el debut del entrenador del Barça, Sara Pastor.
Será así, el debut será este jueves a las 6 de la tarde en un amistoso contra el Olot. Previamente tendrá lugar la presentación a la 1. Además, el conjunto culé ha comunicado que el jugador Ronald Araujo ha sido intervenido con éxito y mañana ya estará de vuelta a Barcelona. Los que ponen rumbo a París son los 382 deportistas españoles que van a competir en los Juegos Olímpicos en las próximas 2 semanas. Algunos ya están allí, como las selecciones de fútbol, y otros aún falta por llegar, como los equipos de baloncesto o Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El pistoletazo de salida será este viernes en las aguas del río Sena con la ceremonia de inauguración. Uno de los debuts más esperados es el de Carolina Marín, que buscará su segundo oro olímpico y acaba de hacerse oficial la fecha el domingo 28 a las 7:30. También sigue la preparación de cara a esos juegos. La selección de baloncesto masculina culmina la ruta hacia París con un partido mañana ante Puerto Rico y la selección femenina juega hoy un amistoso contra Australia en Segovia. En el mercado de fichajes, el Alavés ha hecho oficial la incorporación del lateral de 21 años de Hugo Novoa, procedente de Leipzig, hasta 2029.
Sigues en la tarde de COPE. Poco volvemos a ese gran siglo de oro, el siglo XVI español, que tantos tesoros tiene. Vamos a darnos una vuelta por ese siglo XVI, por el siglo de oro, con la ayuda nada más y nada menos que de Gregorio Luri. Somos muy fans aquí en este programa de Gregorio Luri, que igual escribe un libro sobre pedagogía, sobre filosofía o sobre el siglo de oro, el eje del mundo. Gregorio Luri, buenas tardes.
Encantado de estar aquí, pero vaya, tampoco eso es, ¿cómo te diría yo? Lo raro sería no escribir sobre el siglo de oro.
Bueno,
tenemos un patrimonio maravilloso a nuestro alcance, maravilloso.
Vamos a ver, ¿qué es el siglo de oro? Porque a veces se utiliza este término, pero lo utilizamos sin saber exactamente qué es. Estamos hablando de ese gran periodo de fertilidad intelectual, literaria del siglo XVI, se extiende más allá del siglo XVI. ¿Qué es el siglo de oro?
Pues básicamente es el encuentro alegre, feliz, de unos hablantes con su lengua.
Ya.
¿Eh? Y en ese encuentro, pues todo comenzó a saltar chispas. Porque te encuentras desde los juegos de lenguaje que puede hacer Lope, que no hay poeta contemporáneo que lo iguale, hasta las críticas acerbas que puede hacer pues un Calderón a ciertas posiciones sociales. Y todo está hecho con esa sensación de que tenemos un instrumento maravilloso que es la lengua española, ¿no? Y eso se ve también en los filósofos, en los grandes filósofos de la Escuela de Salamanca. Por cierto, una vez, te tengo que contar esta anécdota.
Cuenta.
Cuando yo publiqué La imaginación conservadora, un sí. periodista que obviamente no te diré del medio, me dice, oye, si tuvieras que resumir alguna idea de este libro, ¿cuál sería? dije, pues mira, creo que es bastante incomprensible que nuestros estudiantes puedan pasar por selectividad sabiendo que nunca correrán el riesgo de que les toque una pregunta sobre la Escuela de Salamanca.
Ya.
Pero nunca correrán ese riesgo.
Porque no estudian la Escuela de Salamanca.
No. Es la gran desconocida y fíjate que fue un fenómeno absolutamente admirable en todos los sentidos. Bueno, pues al día siguiente el periódico titularon: Gregorio Lure considera que es una vergüenza que los estudiantes no conozcan la cueva de Salamanca.
¡Madre! En efecto, este colega no sabía lo que era la Escuela de Salamanca.
Exacto.
Pero en el siglo de oro hay un poco de todo, ¿no? Hay una mirada, pues digamos, más compasiva, más tierna de un Cervantes o de alguien, decías tú, Lope, a miradas muy, muy, muy ácidas, muy agrias, ¿no?
El siglo de oro, a mi modo de ver, comienza con el Renacimiento,
ya.
Que siempre se ha dicho el Renacimiento era un fenómeno italiano, pero Italia, en su mayor, en buena parte, al menos de Italia, formaba parte de la corona hispánica. Por lo tanto, el Renacimiento fue un fenómeno de la corona hispánica.
Ya.
Y eso hay que admitirlo porque pues los poetas soldados, por ejemplo, ese fenómeno de los poetas soldados.
Cervantes fue un poeta soldado.
Efectivamente, y otros muchos, pero que recorren el mundo.
Ya, que viajan a Roma, que aprenden italiano, que que leen a Petrarca.
Exactamente, y que son ambiciosos, son ambiciosos. Yo siempre he pensado que uno de los defectos que tenemos como españoles a la hora de pensar,
¿sí?,
es que no acabamos de aceptar que la prudencia no es una virtud intelectual. Es una virtud del trato entre unos con otros.
Pero no hay que ser intelectualmente prudente.
No, hay que plantearte retos improbables
ya.
Para que puedas relacionar A con Z.
¿Y esto es lo que le pasaba a esta gente?
Y esto es lo que le pasaba a esta gente, ajá, efectivamente. Que tratan absolutamente de todo.
Sí.
Y tratan con confianza, con un nivel de discusión público enorme. No hay. Pero te encuentras que señor Lope, a mi modo de ver, es el primer psicólogo de Europa.
Ajá.
Nadie ha entrado en el alma y ha visto sus sentinas con más clarividencia. Aquel soneto sacro que dice que es tan maravilloso. A ver si me acuerdo. Entro en mí mismo para verme y dentro encuentro, ay de mí, con la razón postrada, una loca república alterada. ¡Demonios! Eso sigue, ¿no?
Claro. Lo de la República Alterada, dentro de mí lo conozco. ¿Por qué has dedicado el penúltimo capítulo antes del epílogo al espléndido y singular caso de Don Quijote de la Mancha?
Si es que no merece, no me preguntes eso. No tenemos necesidad de aducir ninguna razón para
no hablar, hay que justificarlo.
Para hablar de
pero
Cervantes
es que lo has separado esta parte.
Sí, precisamente porque ahí es que el Quijote es un mundo.
Ya.
Es un mundo, es una novela, es un mundo, es un libro de filosofía en cierta manera, es un libro con tantas sorpresas. Yo te tengo que decir que lo he leído varias veces y siempre al final me ha quedado una sensación distinta. Y la última vez que lo leí para escribir esto, créeme, aunque pueda sonar cursi, acabé entre lágrimas.
Sí. Yo conozco lectores del Quijote que se ríen mucho.
Pero también.
Pero vamos a ver, yo, vamos, como lector ignorante, como el 16, pues es más, a veces esplendoroso, más generoso
que el 17, ¿no? En el 17 nos volvimos más retorcidos.
No estoy convencido de eso, porque
limpieza de sangre, por la limpieza de sangre y todas esas cosas, las castas que decía aquel.
Pero estás dentro de una tradición, te diría que es como un barco,
sí, ¿eh?,
que está en movimiento y no lo puedes frenar de golpe.
Ya.
Digamos que la frenada llega con la muerte de Calderón.
¿Ya?
Y ahí sí que podríamos decir que, pero si aceptamos que el final del siglo de oro es la muerte de Calderón,
sí,
tenemos dos siglos de siglo de oro en realidad. Podríamos comenzarlo con la Celestina,
¿sí?,
y perfectamente terminarlo con Calderón. Y ahí se da todo,
ya,
absolutamente todo.
O sea, que dices que no hay contraposición, digamos.
Yo
entre
es que,
la primera parte del siglo XVI, el
hay
siglo de oro.
Hay una continuidad muy clara.
Ya.
Hay una continuidad.
Pero hay un talante diferente, ¿o no?
¿Perdona?
Un talante, una sensibilidad diferente.
Hombre, el barroco, la diferencia entre el Renacimiento y el barroco.
Claro.
Es decir, aquellos poemas tristes de Quevedo, que son de un estoicismo, básicamente.
Eso es.
Tan doloroso, cada paso que doy es un paso que me encamina a la muerte.
Ajá.
Pero, si bien dice esto, en el poema siguiente te hace un canto esplendoroso al amor,
yeah,
o te hace una descripción de una mujer absolutamente genial, o después es de la cárcel, desde la cárcel de Valladolid, donde lo ha encerrado el conde Duque, por cierto, qué personaje el conde Duque, ¿no? Pero desde la cárcel de Valladolid escribe unas cartas que son tan asombrosas, llenas de un estoicismo, pero que le durará hasta que salga de la cárcel.
Todos los válidos y politiquillos o politicatos que tenemos en este momento son enanos al lado de Conde Duque, ¿o no?
Aunque fuese verdad, no quiero decir que sí.
Oye, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Tu libro se titula La conquista del yo. El yo.
Sí.
Claro, lo del yo nos parece pues muy existencialista, muy del siglo XX, finales, muy del comienzo del siglo XXI. El yo está en el siglo XVI, en el siglo de oro.
Estamos tan impregnados de historicismo,
¿sí?,
que tendemos a pensar que el presente es el tribunal supremo de la historia, ¿no?
Ya.
En el que podemos convocar a cualquier siglo a que venga aquí a rendirnos cuentas, ¿eh? A
ver, bueno, el presente siempre juzga el pasado, ¿o no?
Sí, pero no necesariamente desde una posición de superioridad.
Ajá.
Porque lo primero que tienes que hacer con el pasado, si quieres ser justo, es intentar comprenderlo.
Ya.
Porque si no lo has comprendido, no puedes refutarlo.
Ya. No puedes aprovecharlo. O sea, para aprovechar el pasado tengo que salir, tengo que partir de aquí, otra cosa.
Te lo digo porque cuando, por ejemplo, los filósofos posmodernos hacen esas críticas tan acerbas al yo, al sujeto, a la identidad, pues te puedes encontrar en uno de los evangelios apócrifos, el de los nazarenos, una reflexión que dice, ¿qué pasa con el alma que no se puede sujetar? Siempre está en movimiento, no hay manera de asirla, de coagularla en una forma, en un topo, dice, ¿no?
Ríete tú del estructuralismo y toda esa cosa.
Efectivamente. Yo creo que el ser humano, y esto me parece tan importante defenderlo.
Sí.
Claro que hay cambios a lo largo de la historia, pero también hay permanencias,
ajá,
permanencias antropológicas. Y eso hace pues que podamos leer la Celestina y emocionarnos.
Y comprenderla, claro.
No es que comprenderla, sino que tú encuentras ahí aspectos que explican tu presente mejor a veces que lo
por
que
por ejemplo, ponme un ejemplo.
Hombre, el
concertar los amoríos, por ejemplo.
El regusto amargo que puede dejar a veces el mal, ¿no?
Ajá.
El mal, el apaño, ¿no?
Ya.
Y esa sensación de que al final te encuentras con unos límites que no dependen de tu inteligencia, sino que están ahí. Esa capacidad para convivir con límites reales, hoy quizás la hemos perdido porque nos parece que todo límite es una impugnación a nuestra libertad, ¿no?
Ya.
Y saber convivir con los límites, yo creo que es una de las grandes enseñanzas del siglo de oro.
Ya.
Con todo, fíjate.
O sea, mucho realismo sobre lo que es la vida, ¿no?
Hablabas de políticos.
Sí.
A mí el conde Duque me parece un político extraordinario.
Ya.
Y creo que la gran diferencia entre el conde Duque y Richelieu o Mazarino reside en los historiadores que les han tocado en suerte.
Que Richelieu ha tenido mejores historiadores que
Conde Duque. Hombre, y Mazarino, que es un impresentable, ya. Por mucho que fuera cardenal, era cardenal sin ser cura.
Richelieu tiene mucho de siniestro, ¿no? El Conde Duque.
Sí, pero y Mazarino mucho más. Mazarino lo que ha cogido es a quinta esencia, el príncipe de Maquiavelo. Ya. Y te dice cómo tienes que gobernar de tal manera que las culpas de tus fallos se los lleve siempre otro y las virtudes ajenas te las quedes tú.
El Siglo de Oro nos enseña a entendernos, a entender el yo. Has hablado de Calderón. Yo vamos, aprovechando que nadie nos escucha, quería preguntarte por Calderón, porque yo a veces me siento incómodo con este insistir de Calderón en la apariencia, en el teatro del mundo. No sé si lo entiendo mal o si lo veo mal, su obra de teatro, como si todo es teatro, si todo es sombra, pues oye, ¿yo qué soy?
Pues ser sombra de una sombra, que decían los antiguos, sí, efectivamente. Es. Pero en Calderón está también eso, somos poquita cosa. Yeah. Y hay una idea que después no la encontramos quizás más desarrollada en Pascal, quizás. Es decir, somos poquita cosa, pero esa poquita cosa, qué grande que es.
Ya. Yeah.
Es decir, qué grande que es, ¿no?
Yeah. Las dos cosas, somos poquita cosa y gran cosa.
Pero podemos pensar en que somos poquita cosa.
Yeah. Y solo pensar en que somos poquita cosa ya nos hace grandísimos, únicos.
Efectivamente, aquello de Pascal, somos una caña, pero una caña que piensa, te lo cuentas en Calderón permanentemente. A veces, con un rigor enorme, por ejemplo, una comedia maravillosa, La estatua de Prometeo, en el que Prometeo está intentando llevar a los ciudadanos, a sus conciudadanos del Cáucaso, dotarlos de leyes, de buenas leyes para que se rigen bien, y fracasa. Y como fracasa, les presenta una estatua de una diosa, y entonces sus conciudadanos, los habitantes del Cáucaso, hincan la rodilla ante la estatua y dice Prometeo, que lo dice Calderón: ya que no me hacéis caso de los políticos consejos, haced caso a simulacros. Y los otros dicen sí. Hombre, ahí te encuentras algo muy serio, ¿no? En una comedia, ya digo, pues marginal aparentemente. No hay en Lope o en Calderón una comedia, por muy enrevesada que sea, o un auto por muy enrevesada que sea, que no te encuentres esa chispa de disfrute con la lengua y ese punto que dices, demonios, ¿es eso yo? ¿Está hablando de mí?
Ya. Tú eres un hombre muy leído, muy culto, pero hay quien al enfrentarse, bueno, a Cervantes se le ha traducido, se le ha traducido al español contemporáneo. Pero, el Siglo de Oro, esta es una discusión que yo tengo con alguna profesora de literatura, porque dicen que nosotros lo entendemos perfectamente. No lo tengo muy claro, que el español del 16, por su riqueza, por sus expresiones...
Te aseguro que si tú te coges toda la literatura erótica, la entiendes perfectamente.
Eso no vale.
Hombre, maravillosa, maravillosa. Y el resto nos parece, claro, decimos el sexo, es que siempre somos iguales, ¿no? Y el resto nos parece que sí, nosotros hemos pasado ya muchas cosas y estamos... A ver, mira, la clave, y es en definitiva el mensaje que he intentado dar en el libro, aquello que decía Ortega, la diferencia entre descendiente y heredero.
Sí.
Todos somos descendientes de nuestro pasado, querámoslo o no, pero para ser heredero hay que estar dispuesto a pleitear por una herencia. Entonces,
para apropiársela.
Claro, porque el Siglo de Oro únicamente vive ahora en el momento en que yo me adentro y me encuentro pues con un poema de Góngora. Es decir, cuando yo leo a Góngora...
Pero yo intento leer a Góngora.
Pero necesito
a mi lado para acá.
Menudo fracaso más esplendoroso.
Porque la metáfora... O sea, llega un momento en que la metáfora ya... me pierdo. Y luego está la referencia al mundo clásico que yo no tengo y que no tenemos. Estos poetas que tanto te gustan manejan el Olimpo griego como si fuera...
Yo creo que aceptaremos una cosa. Que si los clásicos se nos han puesto difíciles, no es por su culpa.
No, es porque no nos han educado bien.
Por lo tanto, cada uno que asuma las consecuencias.
Hay países donde se dedican años y años a estudiar a sus clásicos.
Pero efectivamente, y ahí, y sobre todo teniendo el capital que tenemos. Es decir, que es... Mira, es que lo abramos por...
Gregorio me ha quitado el libro, su ejemplar, cargado, que yo tenía en mi mano. A ver.
Cargado voy de mí. Veo delante muerte que me amenaza la jornada. Ir porfiando por la senda errada, más de necio será que de constante.
Ya. Yes.
Pues lees eso y ya tienes alimento intelectual para una semana.
Bueno, más que el invento, es que esto me está explicando lo que me ha pasado hoy, ¿sabes? Cargado voy de mí, a ver, puedo poner detalles y ejemplos de cada uno de los versos.
Pues claro.
Oye, a ver, ya que estamos en materia y que tú eres un gran maestro, a los muy torpes, haznos una recomendación, ahora que es verano, una guía de lectura, algo que nos vaya a interesar, ¿eh? O sea, a ver, dos, tres, cuatro.
Primero.
Sí.
Más importante que leer mucho es hablar bien.
Ajá.
¿Eh? Porque lo importante, si leemos o hablamos o escribimos, es para empalabrar el mundo. Para encontrar palabras bonita que te permitan nombrar esta, ¿eh? Las cosas. Eso es de un monje de Montserrat, de Lluís Duc.
Empalabrar
el mundo. Ojalá fuera esa expresión mía. Tienen palabras el mundo. Y entonces te encuentras a veces niños que no leen, pero pero saben utilizar las subordinadas.
Ya.
Sí, pues satisfecho.
Ya.
Satisfecho. Ya leerá, en todo caso, en su momento. Segundo. Cuando
o el subjuntivo, ¿saben utilizar eso?
Pero lo importante es eso, el vocabulario. Es capaz del matiz, es capaz de expresarse.
Ya.
¿Sabe utilizar las conjunciones? Sí, pues adelante. Segundo. Serán niños, pero no les hablemos como niños siempre. Yeah. Intentemos que se pongan de puntillas, ¿no? Yeah. Con estas expresiones. Yeah. Tercero, igual más importante también que leer es aquello que decían los clásicos, nulla dies sine linea.
Uh-huh. Al menos una línea.
Sí, porque sabes, eso...
¿Leída o escrita?
Escrita.
Yeah.
Porque la lectura tiene muchos defensores, incluso los que no leen defienden la lectura. La escritura se ha quedado sin defensores.
Es verdad.
Y yo reivindico la escritura por encima de la lectura.
¿Por
qué? Porque leer no es solo un medio de transmitir ideas, es sobre todo un medio de tenerlas. Escribir. Escribir no es solo un medio de
tienes que pensar ideas. Lo que escribe, claro.
Y después te encuentras con eso que a mí me pasa cada dos por tres, que he dicho, he escrito una página, y digo, qué bien, qué torero, que soy, qué genial, qué todo maravilloso. Y en la página tercera, no sabes cómo aparece una idea que contradice lo que has dicho en la primera.
Cierto.
¿No es eso pensamiento crítico lo que te obliga a ti? ¿Cómo puedo tener opiniones distintas sobre una misma idea?
Sí, o que maticen,
y estás en
que
la intimidad, tú. Yeah. O sea, no te puedes engañar.
No has sido tú mismo.
Exacto.
Nadie te lo ha dictado.
Creo que cuando tienes experiencia de la complejidad de la escritura, estás más dispuesto a entender lo que hace un buen escritor, ¿no?
Ya. Y entonces, buenos escritores, recomiéndanos 3-4 obras del siglo de oro.
¿Para quién?
Para mí, o sea, el nivel más bajo.
Escucha, es de lo que te comentaba, la poesía erótica para el verano del siglo de oro.
A ver, pues nada, poesía erótica.
Absolutamente, puedes encontrar montones de cosas.
¿Pero hay alguna antología?
Hay diversas antologías.
Poesía erótica del siglo XVI.
Y además buena parte de ella está escrita por frailes. Toque especial,
Bueno, pues nada.
Ahora, si me dice.
Bueno, siguiente paso. Subo un escalón.
Abre de vez en cuando el Quijote por página que te dé la gana y dedícale nada, media página.
Ya, a mí esto me pasa, ¿eh? Yo claro. He leído con disciplina la primera parte entera y luego ya pasé al método este que acabas tú de decir.
Claro.
Que es capítulo suelto. Y la verdad es que la cosa funciona.
Es un
océano de novela.
Es que cuando leemos una obra sustantiva, no cualquier cosa, ¿no? Estamos haciendo una cosa que deberíamos resaltarla siempre. Hacemos turismo intelectual a la mente de un gran hombre.
Ya.
¿Qué más? Es decir, fíjate qué maravilla. Podemos hacer turismo desde las vacaciones por la mente de Cervantes.
Ya. Que además tiene mucho que ver conmigo mismo, con cosas de mí mismo que quizá no sepa.
Pues para mí eso me parece esencial, encontrarte a ti mismo en los clásicos. Tener un clásico es el que tienes tú más miedo a defraudarlo que a que él te defraude.
Ah, mira qué buena.
Cuando te encuentras con eso, tú puedes fracasar con la Celestina.
Sí.
pero sabes que eres tú el que ha defraudado a Fernando de Rojas.
Y no ha sido el novelista el que te ha defraudado, sí, que a mí esto me pasa cada vez
de
más.
De todas maneras, para que no parezca que somos solo de poesía erótica,
sí.
Las rimas sacras de Lope.
Uh-huh.
Las rimas sacras de Lope.
¿Y una comedia?
Una comedia cualquiera. Cualquiera. Las comedias de capa y espada. Ya. O las vidas de santos, que tanto escandalizaban a la iglesia,
sí,
porque hacemos de los santos una
figura tan humana. De Lope también tiene...
Sí, hombre, Lope tiene de todo. Lope tiene absolutamente de todo.
Bueno, pues ya tenemos lectura. Gracias, Gregorio. Espero que no escribas solo una línea, que sigas escribiendo mucho.
Sí, pero como mínimo una línea, sí. Como eso mínimo, sí que me lo tengo.
Yo hay algún día al año que... algún mes... que no hay línea, o sea...
Ah, no, yo eso me lo planteo como actividad de disciplina personal.
¿También en las vacaciones?
Sí, siempre.
Al menos.
Siempre.
¿Cuántas horas escribes tú al día?
Es que sabes lo que pasa.
Porque hay quien dice que hay que escribir 5 horas durante 5 días.
La jubilación es maravillosa. señores, jubílense lo antes que puedan, porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a 15 años. Ya no tienes primero, te has librado del currículum. Ya no,
pero tú lees con programación o te entregas desordenadamente
leo con programación. Por ejemplo, llevo ya toda una temporada larga con Nuestro Siglo XIX, que me parece fastuoso.
¿Estás con qué? ¿Con Galdós?
Y Valera, Juan Valera, y tantos otros.
Pues ya nos dirás otro día.
Las obras filosóficas de Juan Valera, sí, tiene una obrita que me parece deliciosa, Metafísica a la ligera.
Ya, pues ya nos dirás, porque yo cuando me la pusieron, no sé yo, cuando fue en tercero de Bubo en Cou, me aburrí un poco, pero será que era demasiado joven. Gracias, Gregorio, el eje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro español. Gracias por estar con nosotros, una delicia.
Bueno, un placer, como siempre.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde, en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6 en Samsung.com. Estrena plegable con colores exclusivos. Blanco, bien. Negro,
buenísimo.
Y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
No lo sé. No conocí padre ni madre.
Tú serás mi instrumento.
¿Quién eres?
Ridley Scott ha vuelto al Imperio Romano 24 años después con Gladiator 2, la secuela de la cinta protagonizada por Russell Crowe. La película se estrena en cines el 15 de noviembre y ya hemos podido ver el tráiler, en el que hay algunos errores históricos que vamos a analizar con Pedro Huerta Sánchez, divulgador histórico. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, en las escenas que hemos visto en el tráiler, porque la película no llega a los cines hasta el mes de noviembre, hemos visto varias cosas. Una batalla naval dentro del Coliseo, un grupo de gladiadores que se enfrentan a un feroz y enorme rinoceronte. ¿Esto es correcto históricamente?
Bueno, a los historiadores nos gusta decir muchas veces que a mucha gente no le gusta la historia, sino que sí, le gustan las historias que les cuentan y que, oye, pues les llenan la fantasía, ¿no? Entonces, en el Coliseo, teóricamente, hubo dos naumaquias atestiguadas a nivel histórico o comentadas por algunos autores. La naumaquia, queremos recordar que es eso, la batalla de barcos, ¿no? Sí, la batalla naval, etcétera. Lo que sí se hacía en Roma, y por ejemplo hubo una que hizo Julio César, fue coger alguna zona de la ciudad que no estuviera urbanizada, vaciarla, llenarla de agua, con algún conducto que comunicara con el río Tíber, por ejemplo, y ahí sí organizar la naumaquia. Lo que pasa que, bueno, es una película. No, siempre nos gusta decir que son pelis de aventuras en las que aderezas con algo histórico, ¿no? Y hay que ir al cine pensando que lo va a pasar bien viendo una película de aventuras, básicamente. Y bueno, con respecto a lo que son los animales, sí que llevaban animales exóticos en la arena. Por ejemplo, creo recordar el caso del tipo de elefante que llevó Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, ¿sí?, que era un elefante propio del norte de África, se extinguió en época romana por el uso de ese tipo de elefante en los espectáculos de los anfiteatros.
Entonces, ¿dónde tenemos que situar, o sea, históricamente Gladiator 2? ¿En qué momento del imperio?
La primera película que salió, creo que fue en el 99, 2000. Técnicamente en torno al año 180 después de Cristo. Tenemos una epidemia, que eso no sale en la película, por cierto. Claro, es que si sale la epidemia en la película de Gladiator 1, ya fastidias cuando Cómodo se carga a Marco Aurelio.
Sí.
Porque Marco Aurelio murió de una epidemia que había, de una enfermedad desconocida.
Ya.
En 180. Y el asesinato de Cómodo se produce en 192.
Ya.
Concretamente el 31 de diciembre.
O sea, estamos hablando del siglo II.
Sí, finales del II, por ahí.
Sí.
Y ya la segunda peli se sitúa unos 24, 25 años más tarde.
Sí.
Estamos hablando del año 217, 18 después de Cristo.
Ya.
Más o menos por ahí.
este segundo siglo, final del siglo segundo en el imperio, un momento agitado. El protagonista es Lucio Vero II. El niño que apareció en la primera entrega era hijo de Lucila, hermana de Cómodo, e hijo a su vez de Marco Aurelio. ¿Existió Lucio Vero II?
Hubo un Lucio Vero real que existió, pero que fue coemperador con Marco Aurelio.
Ya.
Y que de hecho murió antes que Marco Aurelio de la misma epidemia. Este Lucio Vero lo situamos en unas campañas que hacen contra el Imperio Parto en Oriente, ya, a mediados de la década de 160. Y en 169-170 ya ha muerto este señor.
O sea que, vamos a ver, aquí hay otro desfase cronológico, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Y esto te molesta a ti, que eres un historiador? ¿Te molesta este desfase? O sea, que las películas, claro, si no tienes referencias históricas, bueno, pues se quedan en el limbo. Pero si utilizas el nombre de personajes que existieron, pero existieron en otro momento, ya la cosa se complica, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el problema no es la película en sí o lo que, porque muchas veces sí, los directores intentan mandarte algún mensaje con la película, ¿no? Usando la historia como un arma para mandarte, pues, yo qué sé, su ideología o un mensaje concreto sobre algo, lo que sea, ¿no?
Yeah.
Como historiadores no nos suele molestar eso, que lo utilicen, porque al fin y al cabo es ficción. Lo que sí te puede molestar es la recepción que eso tiene en el espectador. Es decir, mucha gente no tiene por qué saber quién fue Marco Aurelio ni quién fue Cómodo y tal.
Yeah.
Pero si su referencia es creerse un acto de ficción, claro. Y pasa muy a menudo, ¿eh?
No es la película de Ridley Scott la única que tiene errores históricos. Otra también película muy famosa, La Legión del Águila, pues tiene equivocaciones.
Padre de nuestros padres, ayúdame a dirigir a mis hombres. No permitas que deshonre a mi legión y ayúdame a recuperar el honor de mi familia.
Nuestro nuevo centurión, Marco.
Esta es una película que se refiere a la desaparición de la novena legión romana que fue enviada a conquistar la Galia. Bueno, es un hecho histórico. ¿Dónde está el error, Pedro?
No, aquí lo que han querido coger es todo este tipo de películas que salen en la primera década de los 2000, salen al rebufo precisamente de Gladiator, porque es como volver a esas grandes producciones, ¿no?, del peplum que veíamos en los 50 y los 60. Y tanto esta como otra peli, más o menos del mismo año, se centran en esa conquista de Britania, del siglo I, siglo II y tal.
Es Britania, también, no son las Galias en este caso.
Britania.
Ah, lo he dicho yo mal yo.
Ah, no pasa nada.
Una cosa es Britania y otra cosa la Galia, una cosa es César y otra cosa son otras cosas.
Todo es Imperio Romano, al fin y al cabo. Entonces,
¿pero estamos hablando de la época de la República o de la época del Imperio?
No, esto es el Imperio. Eso la es conquista el imperio. De Britania comienza con el emperador Claudio.
Sí.
Que de hecho dicen que después de la primera campaña llegó a pasearse a lomos de un elefante por la parte conquistada de Britania, el hombre. Sí. Y estamos ya en el siglo II. Ya. Y hay una legión, la Legio Novena,
¿sí?,
a la que se creó una especie de leyenda desde la Edad Media o la Edad Moderna que la hacía desaparecer en Caledonia, que actualmente sería Escocia aproximadamente, ¿vale? Y a raíz de esa leyenda, que luego fue desmentida en el siglo XX, porque se sabe, se tiene referencia de esa legión luego en otras campañas militares, en el siglo II también y tal, nacen este tipo de películas, ¿no? Aquí lo interesante sobre la película, o sea, ambientación, obviamente, como en casi todas las películas históricas, cero. O sea,
¿ah, sí?
Porque no se visten así los soldados, no forman a lo mejor de esa manera.
O sea, normalmente todo lo que se refiere al ejército está mal hecho.
Suele estarlo. Primero porque, por ejemplo, te lo ponen a todos vestidos iguales.
Sí.
Y eso difiere mucho. Eso es una imagen que se crea.
No había uniforme.
Hay un uniforme, pero que es relativo. Por ejemplo, las túnicas rojas que llevan muchas veces en las pelis peplum son en referencia, no sabemos a... Bueno, sí, hay alguna referencia ahí en los 70 por ahí.
Sí.
Pero realmente, normalmente una túnica de un legionario podría ser de color crudo, porque tú tienes que tener dinero para poder tintarte la túnica.
Ya.
Y si cobras poco, es lo que menos vas a pensar en tintarte la túnica.
O sea, lo crudo, cuando dices crudo, dices blanco,
claro,
o blanco
crudo,
sucio, sí.
Claro, de la lana o del lino, tal, ¿no?
Ya.
Un poco como irían.
¿Y qué más errores?
No, por ejemplo, las armaduras que ponen siempre son como de cuero.
Sí.
Y las armaduras en el ejército romano son corazas o son la lorica mata, que es como una gota de malla, o la segmentata, que va por módulo, y son todas de hierro y cosas así, ¿no? De hecho, hay bastantes ejemplos. en local, en el norte de Inglaterra precisamente, en la batalla de Teutoburgo han aparecido ejemplos de ese tipo de coraza y tal, ¿no? Que está en Alemania ya, en la actual Alemania. Entonces, pero entiendo que es porque de esa manera abaratas costes. Es decir, tú miras como una especie de organigrama.
Si todo el mundo se viste igual es más fácil, ¿no?
Claro, y si se visten con un tipo de producto que es más barato que otro.
Ya, pero vamos a ver, sí había un escudo similar, ¿no? Si había un orden de formación, si había una espada similar o no.
Más o menos sí. Pero depende de la época y del tipo de ejército. Esta gente, como todos los ejércitos, sí, lo que hace es adaptarse al terreno en el que tiene que combatir o contra quién tiene que combatir. Entonces, el tipo de casco va a variar dependiendo de la región en la que esté del imperio y dependiendo de la época. En algunos momentos, bueno, y luego ya a partir del siglo III o IV cambia por completo todo el ejército romano.
Son bárbaros,
y
en realidad.
Se ven muy influenciados por esa dinámica que viene de la parte oriental europea, pero mezclándola con algunos elementos del ejército tradicional.
Un momento sincretista, casi.
Claro. Entonces, es que es difícil. El escudo, creo que más o menos, entre el siglo I y el II, se mantiene más o menos parecido. Pero el escudo, por ejemplo, que llevaban en época republicana era como ovoidal. Porque lo cogen de los celtas, por ejemplo. El tipo de espada varía, porque puedes tener la gladius, lo que todo el mundo conoce, o el gladius, es lo que todo el mundo conoce, pero hay diferentes tipos de gladius, dependiendo de la época, más largos, más cortos, no la hoja, etcétera.
Pero, por ejemplo, la formación de tortuga con el escudo en un determinado momento, eso sí es permanente, ¿o no?
Sí, desde el siglo, creo que segundo antes de Cristo, más o menos.
Ya.
Lo que pasa es que tú tienes que también adaptarlo a lo que tienes delante. Entonces ahí, por ejemplo, para las guerras púnicas, con Aníbal, yo que vengo de Cartagena, que es donde salió Aníbal con los elefantes y tal, ¿no? En las guerras púnicas, por lo menos en la Segunda Guerra Púnica, el testudo, la tortuga,
no se hace.
Por lo menos no se tiene atestiguado.
Ya.
Que nos gusta ahí ser tan...
Ya. Bueno, pues nada, Pedro, nos desmontas algunas cosas, otras las dejas en pie, pero la historia es la historia. Yo no sé si hay alguna película que para ti sea un buen reflejo, o sea, una película respetuosa históricamente. ¿Hay alguna que tú tengas especial admiración por ella?
Yo creo que intentan a nivel general los directores o actores, actrices y tal, respetar un poco a los personajes que están interpretando. Me gusta pensar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en Gladiator, la persona que hace de Marco Aurelio, Richard Harris, creo que es, ¿no?
Sí.
Que había hecho un hombre llamado Caballo ya en el 70 y tal. Estamos en un señor que tiene un porte, ¿no? Ya. Con lo cual ahí está respetando por lo menos.
Y Marco Aurelio es el emperador, uno de los emperadores filósofos, ¿no? O sea, que sí, rodeado de una cierta áurea de pensamiento, de reflexión, ¿no?
Sí, sobre Marco Aurelio es muy curioso porque la visión que tenemos a nivel popular o general es muy positiva. Pero debemos recordar que Marco Aurelio dejó las arcas del Estado vacías después de 17 años de campaña contra los germanos y una epidemia vagando por todo el imperio, que le causó la muerte a él también, ¿no? Pero claro, siempre puede...
¿Decías que no se sabía muy bien cuál era la epidemia?
No, hay varias hipótesis.
Sí.
Y generalmente, cuando no sabemos a lo que se refieren, es peste.
Como un, o sea, una peste genérica, sí.
Claro, una cosa así. O alguien hablaba de viruela o algo así, ¿no?
Pedro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos atún claro aceite de girasol pack 3 ahora por 1,59, ahorras un 27%. Y anacardos por 1,69, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el corazón ya del verano estamos escuchando de la gente, sus historias con las sombrillas. ¿Qué dice la gente,
oye,
Rosa?
Pues, Fernando, con lo que cuesta ponerlas para que luego lleguen los ocupas. ¿Tú sabes que existen los
ocupas de sombrilla? No.
Sí. Mira lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo soy de Tenerife y siempre que me voy a la playa me llevaba mi sombrilla. Pues nada, me voy solo a las 10 de la mañana y yo sabía de que había ocupas en las casas, en los apartamentos, pero no sabía que existían también los ocupas de sombrilla. Me meto a bañarme y después de estar un rato bañándome me voy a secar, me voy hacia mi sombrilla y me veo 4 personas debajo de la sombrilla. No. Le digo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y dice, no, como las vemos solas ahí,
ya
pensábamos que las había puesto la playa. Le digo, sí, la playa, una playa va a ponerte una sombrilla. Claro. Pues eso pasa. Gente,
qué listo,
gente, gracias.
¿No?
Fíjate.
Qué espabilado. A mí me daría una vergüenza que me moriría.
Desde luego que sí. Qué cosas. Bueno, aquí no hay playa, vaya, nos dice este oyente desde Aro.
Buenas tardes a la gente, aquí desde Aro, capital del Rioja, tierra de secano, con buenas riberas, pero no tenemos playa. A lo que nos atañe la discusión de hoy, las sombrillas en la Plaza de la Paz de Aro las he visto volar, llevarse sillas, mesas, gente que estaba allí en la terraza, porque las terrazas de Aro están de maravilla. Y la verdad, lo que pasa es que hay veces que sale un aire norte que es una pasada. Y ahí sí que las he visto volar de manera increíble, pues muy bien que estén amarradas, ¿eh? pero bueno, alguna vez salen volando.
El aire del norte, ¿eh?
El aire del norte. Oye,
suele ser frío el aire.
Efectivamente, y con las sombrillas, si no hay manera, pues a tomar viento fresco.
Hola, pues a ver, correr detrás de la sombrilla no, porque para eso lo aprendí de mi padre, a clavarla como si no hubiera un mañana, o sea, hasta dentro.
De los tuyos, ¿eh?
Había que entrar agachándose casi. Pero sí es cierto que me compré esas sombrillitas que se enganchan a la hamaca, a la silla y tal, pero chicas, es que no lo consigo. Cada vez que la pongo, la ley de Murphy se levanta aire y a tomar viento fresco. Ya me he roto 20. Un beso.
Es que no hay manera, Fernando, no encontramos la forma.
Es que hay mucho invento y no todo funciona,
efectivamente. Y a veces el problema no es que se te vuele la sombrilla.
Buenas tardes, pues nada, playa de Bolonia, Cádiz, sí. Nosotros de Madrid, como siempre queremos primera línea para estar fresquitos, a eso que nos ponemos en primera línea, espectacular, allí al lado del mar, sacamos nuestra sombrilla, sacamos nuestra mesa plegable con cuatro sillas con un agujerito en medio para colocar la sombrilla, sacamos nuestra tortilla, nuestro gazpachito allí para comer, cuando de repente la marea empieza a subir, no te digo nada, pero empieza a subir, pero como si no hubiera mañana, claro, ya el agua por las rodillas prácticamente. Nosotros sentados allí seguíamos comiendo, la gente pasaba por la orilla, nos daba las buenas tardes y que aproveche, y terminamos de comer y bueno, pues se reiría todo el mundo de nosotros, pero bueno, fue un rato muy divertido y ahora lo contamos como una anécdota muy buena.
Ahora que no nos oye nadie, esa es una de las mejores playas del mundo.
Sin duda alguna, eso es, sí, sí.
Foto de seis vecinos de Ronda. Ni las sierras, ni el río en el fondo del Tajo, ni las dehesas, ni el puente con su gran vano son capaces de refrescar las casas. El aire espeso se remansa pegajoso bajo la azotea sin tejas, en el cuarto de baño interior, en la cocina pequeña con una mesita pegada a la pared. No corre ni el pensamiento por el pasillo y el dormitorio parece un horno en el que lo primero que se cuecen son las buenas intenciones. Cuatro mujeres y dos hombres han sacado, fieles a la tradición, las sillas a la acera. Es una acera estrecha con el bordillo pintado de amarillo para avisar de que está prohibido aparcar. Entre rejas negras y fachadas blancas, los seis vecinos esperan a que pase lo peor, aunque saben que solo poco antes del amanecer, cuando se despiertan los pájaros, aflojará el calor. Uno de los vecinos, el más atrevido, se ha sacado también un taburete y un cojín para que los pies hinchados le reposen. A la calle no se puede sacar el televisor, así que la conversación va y viene con cosas que pasaron en el pueblo hace tiempo, con genealogías y con opiniones varias sobre herencias y amores. Para cada sucedido hay una sentencia. No hay mejor herencia que el trabajo y la diligencia, dice uno. Amor de lejos, amor de pendejos, dice otro. Y así toda la noche. Hasta que uno de los vecinos recuerda que a Manuela, la señora que vivía en la esquina, la que enfermó por Pascua, se le murió una niña a la semana de nacer. Y a uno de los vecinos se le ha venido a la cabeza aquello de angelitos al cielo, pero se ha dado cuenta de que para esa historia no hay sentencia que valga. Y se calla, y todos se callan, como si hubiera pasado un ángel. Te quedas con la linterna de la cadena COPE, que es lo que encendemos enseguida.
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la causa abierta sobre los negocios de su mujer. Además de Begoña Gómez, en la causa están investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. A pesar del asombro impostado que muestran el gobierno, el PSOE o algunos de sus socios, lo que resulta insostenible es la situación que rodea al propio Sánchez y la falta sistemática de explicaciones sobre lo que está ocurriendo, más allá de apelar a los bulos, a la maquinaria del fango y a la necesidad de una etérea regeneración democrática que pone en la diana a jueces y periodistas incómodos. Suceda lo que suceda con la investigación judicial en curso, el daño reputacional que está sufriendo el gobierno y por extensión España va a costar mucho tiempo repararlo. No hay más que ver las portadas de los medios internacionales que analizan asombrados lo que está sucediendo en nuestro país con la mujer del presidente investigada por si hubiera podido obtener favores como la financiación de una cátedra en una universidad pública con la que obtuvo importantes donaciones o un software de la propia universidad que Begoña Gómez puso a su nombre. El siguiente paso tendrá lugar el día 30, cuando el juez irá a la Moncloa a tomar declaración a Sánchez. Si el presidente decide declarar, está obligado, en su condición de testigo, a decir la verdad. Solo eso basta para explicar el sofoco y los nervios que el círculo de Sánchez ya no puede disimular.
Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna.